Buenos días, buenas tardes y buenas noches. La entrevista que escucharán a continuación fue grabada la mañana del sábado 15 de julio de 2017, en la cual conversamos con las compañeras Leticia y Yolanda del colectivo Por Ayotzinapa en Hamburgo, quienes nos hablan sobre las acciones realizadas contra el G20 en Hamburgo entre los días 6 al 9 de julio. Quisiéramos que se presentaran ustedes y bueno, pues nos contaran quiénes son, un poco de su historia como colectivo.
Sí, buenas tardes, buenas noches. Pues Leticia, soy integrante del colectivo Por Ayotzinapa en Hamburgo, Alemania. Es un colectivo pequeño formado por mexicanas que estamos, que nos hemos dado la tarea de denunciar en este país, en esta pequeña ciudad, lo que está pasando en México. Nos formamos en el 2014 a raíz de lo que sucedió en Ayotzinapa y somos un colectivo pequeño. Ahora tenemos solo un perfil porque no tenemos la capacidad para tener una página web o algún otro tipo de contacto, y es a través de las redes como nosotros nos comunicamos y como nosotros invitamos a nuestras pequeñas acciones que hacemos aquí en Hamburgo y también en Berlín, porque en Berlín hay otro pequeño colectivo también de mexicanos que tienen la misma línea que nosotros y a veces organizamos acciones conjuntas.
¿Podrías contarnos cuáles han sido algunas de las actividades de acompañamiento que han hecho con las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa cuando han ido a la ciudad de Hamburgo y, bueno, han estado con ustedes realizando estas caravanas de información, sobre todo por Europa?
Sí, nosotros, como te decía, en Berlín y en Alemania, en Hamburgo, nos estamos en comunicación. El apoyo que nosotros ofrecemos, principalmente el colectivo Por Ayotzinapa en Hamburgo, es sobre todo apoyo no financiero, porque nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo económico de ninguna organización, de ningún partido, de nadie. Entonces, lo que hacemos es, pues, a nuestro alcance, es decir, ofrecemos que se queden en nuestras casas, organizamos que los padres, cuando estuvieron aquí, los invitamos a comer en nuestras medidas, en nuestras posibilidades económicas, los acompañamos, les traducimos. Ese es el tipo de apoyo que nosotros podemos ofrecer, porque el colectivo realmente es una no budget colectivo, es decir, no tenemos financiamiento y todo lo hacemos. Por ejemplo, si hacemos alguna acción, buscamos colectivos que nos presten su local sin ningún tipo de ayuda, o sea, que no nos pidan renta, por ejemplo. Buscamos imprimir donde no nos cueste, o sea, ese tipo de acciones, porque nos manejamos sin dinero prácticamente. Y el apoyo a los padres cuando estuvieron aquí en Alemania, pues les traducción, acompañamiento, donde pernoctaran, donde comieran, donde se bañaran, donde lavaran su ropa. Ese es el apoyo que nosotros ofrecemos.
Ahora quisiera pedirte que nos hicieras un recuento de las actividades realizadas en la ciudad de Hamburgo entre el 6 y el 9 de julio de 2017, en el marco de las manifestaciones contra la reunión del G20 en Hamburgo.
Sí, Hamburgo fue la capital, la semana pasada fue la capital de la G20. Ese es el encuentro internacional de países, de los 7 países más industrializados del mundo, más aparte 5 países que están como en vías de desarrollo, que tienen la calidad de observadores, es decir, no tienen ni voz ni voto, pero pueden estar presentes. Y dentro de esos países está México, y vino Peña Nieto aquí a Hamburgo. Y bueno, Hamburgo es una ciudad pequeña, 1.100.000 habitantes, y la crítica fue que en realidad era un error organizar esta G20 en un país, en una ciudad tan pequeña, y sobre todo porque el centro de convenciones donde se realizó la G20, donde vinieron los 7 presidentes de Estados Unidos, Rusia, Francia y otros más, pues estaba a unos metros, a unos 15 minutos a pie del centro anarquista que se llama La Roteflora. Y bueno, pues bajo estas condiciones, pues como que ya se estaba previniendo que iba a haber conflictos, además de que la G20, pues en su historial siempre ha habido protestas contra la política de estos países industrializados, se realice donde se realice el encuentro. Entonces, las organizaciones que estamos en contra de esta política de la G20, nos fuimos organizando meses antes, como debe de ser, entonces es normal, y se planearon varias, cada organización, digamos, planeó su evento o su protesta. Algunos planearon una marcha, otros planearon foros de discusión, otros planearon una concentración, otros planearon marchas. Es decir, fueron desde el miércoles prácticamente, comenzó aquí en Hamburgo, miércoles, jueves, viernes, sábado, inclusive domingo, se llevaron a cabo acciones de protesta. Algunas muy menos violentas, otras más violentas, de eso hablaremos. Algunos colectivos invitaron activistas de otros países, invitaron activistas de Rusia, invitaron a los compañeros que están aquí de África, que están aquí como refugiados, a hablar en la concentración. También otras acciones de protesta fueron bloquear el tránsito, es decir, se sentaban los activistas en la calle y bloqueaban el tránsito por horas, por un determinado tiempo. Se bloquearon sobre todo los cruceros más importantes de esta ciudad, donde iban a pasar los contingentes, sino los representantes de los gobiernos que venían a la G20. Y bueno, pues estos también fueron reprimidos, les lanzaron las tanquetas de agua, los golpearon, ellos también los desalojaron violentamente. Se realizó también el domingo, que ya fue casi, perdón, el sábado, que fue casi como para cerrar el bloque de protestas, una marcha internacional con el título de Solidaridad sin Fronteras, en la que iban a la cabeza los activistas de todo el mundo que llegaron aquí a la G20, a las protestas de la G20, y ahí iban también los compañeros de México. Y bueno, se pedía, esa fue una marcha muy, muy, muy llena, porque se fueron todos los contingentes de Alemania, de organizaciones internacionales, los activistas de otros países que formaron parte de las acciones, y dirigentes participaron en esa marcha. Otras actividades fueron los foros de discusión que mencionaba, y al final, el domingo, se realizó una marcha en una ciudad que está un poco afuera de Hamburgo, donde el Estado construyó provisionalmente cárceles provisorias para los que fueran detenidos durante esta G20, durante las acciones de protesta. Y se realizó una marcha en contra de esas acciones, de esas cárceles, porque pues si el Estado ya estuviera previniendo que va a detener gente, que va a haber gente que tenga que ser detenida. Y bueno, por esa acción se realizaron también una marcha de protesta. Y bueno, fue muy... en esos días la ciudad estuvo muy llena de gentes de todo el mundo, de activistas. Había mucho que ver para todos el tipo de acciones que se quisiera participar, ya fuera discusiones o marchas o bloqueos. Pues sí, hubo mucha acción en estos días.
sí quisiéramos que nos cuentes justo sobre este foro que se llevó a cabo también como parte de estas actividades en Hamburgo.
Sí, fue un llamado de varias organizaciones de izquierda independientes, es decir, ningún partido de izquierda, ningún NGO de izquierda, sino fueron sobre todo los alternativos. Y dentro de ellos también había miembros del Bloque Negro. Y bueno, todos ellos se unieron y organizaron una concentración en el centro de Hamburgo, en el puerto de Hamburgo, que eso fue el jueves 7 de julio. Y para hablar en esa concentración, invitaron a un participante de esta organización que te digo, de los migrantes de África que han llegado a Hamburgo, que se llama Lampedusa en Hamburgo. Lo invitaron a hablar, invitaron a una activista precisamente de esta organización por defensa de los derechos de los lesbianas, homosexuales, transvestis y transexuales en Rusia, a hablar sobre la situación sobre su situación en Rusia. Invitaron a un compañero de Estados Unidos y invitaron a dos compañeros de México. Una compañera es Doña Trini, del movimiento de Frente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra de Atenco, y el otro compañero es Omar Esparza, de Nación Maí, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, y hablar sobre la situación en nuestro país en general, tomando como ejemplo pues dos movimientos en Oaxaca y en Oaxaca, Puebla, y en Atenco. Y ellos estuvieron presentes en esta concentración del jueves. Fue una participación muy emotiva, porque si conocemos a los compañeros, pues sabemos que ellos hablan con el corazón en la mano, y bueno, fue muy emotivo. Toda su participación tuvo muy buena respuesta. Los medios fijaron mucho los ojos en ellos, lo que nos da mucho gusto, porque tuvieron la posibilidad de realizar entrevistas por radio, entrevistas a la televisión y al periódico alemán, y hablar sobre la problemática real que existe en México en contraposición a lo que Peña Nieto vino a decir durante su participación en la G20, pues que realmente lo que él vino a decir no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo, y por eso vinieron estos dos compañeros a hablar sobre la violencia en México. En las redes también se dieron a conocer sus videos donde ellos participan.
Que nos pudieras contar un poquito más, si es que estuviste en alguna de estas mesas escuchando a las compañeras y los compañeros de otras partes del mundo invitados a hablar a estas mesas, que nos hicieras un breve recuento de las cosas que se platicaron en estos foros, en estas mesas.
Yo escuché a las dos compañeros. Uno es el compañero de Lampedusa en Hamburgo. Bueno, él habló. Su participación fue en inglés porque que es difícil también siempre traducir cada participación. La mayoría de los alemanes entiende inglés, entonces por eso se pensó que ellos que hablaban inglés lo hicieran en inglés, y los compañeros de México, ahí sí se les ofreciera traducción del español al alemán. El compañero del grupo de Lampedusa en Hamburgo es uno de los voceros, el grupo tiene varios voceros, él fue uno de ellos el que habló, y bueno, presentó la problemática de la por qué ellos migran, es decir, porque ellos tienen que buscar otras alternativas en Europa, pues es porque hay una guerra, como lo sabemos. Muchos vienen de Ghana, de otros países africanos, y fueron a Siria, a Libia, a buscar trabajo. Y mientras no había guerra en estos países, ellos tenían una fuente de trabajo, mandaban dinero a sus casas. Pero la guerra estalla en estos países y ellos se quedan varados ahí y deciden entonces, sabiendo que si regresan a África no les espera nada, y entonces deciden muchos de ellos migrar a Europa como una posibilidad para encontrar trabajo y para seguir enviando dinero a sus casas. Y bueno, es así como este grupo de Lampedusa en Hamburgo, son como 300 africanos, 300 personas de África, que llegan aquí llegaron aquí hace 4 años y llegan sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de solidaridad a vivir en la calle. Y llegan al barrio de San Paoli, que es uno de los barrios más antiguos de Hamburgo, y también uno de los barrios donde hay... donde es un poco más de izquierda o gente más abierta, más solidaria. Y la iglesia, los habitantes, los recibimos, organizamos, por ejemplo, donaciones de vestidos, porque ellos no tenían nada más que lo que traían puesto. La gente ofrece alimentos, bebidas, les da vestido, y la iglesia les da alojamiento. Y ellos entonces... comienzan a estar activos y piden que en bloque el gobierno alemán, es decir, el gobierno local, a través del gobierno local de Hamburgo, les ofrezca una visa, una residencia a todos. Empiezan a salir organizaciones, gente solidaria, que comienza a ofrecerles trabajo. El problema es que ellos están aquí realmente, entonces... alguien que ofrece trabajo, alguien que está aquí ilegal, pues se mete también en problemas, ¿no? Pero bueno, hubo algunas organizaciones que gente que a pesar de todo se arriesga y les ofrece una serie de trabajo. Y eso es lo que se pide, que se les dé visa de trabajo y que se les dé permiso de trabajar en Alemania. Es una lucha larga. Es difícil que el gobierno ofrezca así de un jalón 300 visas para que estén todos aquí. El gobierno lo que ha ofrecido es analizar caso por caso y ver si esa persona tiene el derecho a quedarse, si se puede quedar o si tiene que ser regresado a África. Es una lucha larga, hay solidaridad. Sigue habiendo solidaridad, pero bueno, es un camino largo lo que tienen que hacer estos compañeros. Sobre eso habló él en la concentración. La otra compañera que te decía de Rusia, que habló sobre la situación de los transexuales, homosexuales, lesbianas y transvestis en Rusia, pues es una situación dura porque el gobierno, que es muy conservador, el gobierno de Vladimir Putin, es muy conservador y ya, por ejemplo, hay una estigmatización sobre todos los que son diferentes. Es decir, se dice que ellos ponen en riesgo la de los rusos y la situación, las condiciones en que ellos viven es difícil, no se pueden expresar, no pueden demostrar cuando hacen sus marchas, pues son violentos. Y bueno, no tiene escrúpulos, ¿no? Son muy, muy violentos contra ellos. Y sobre eso también nos habló la compañera. Esas son las dos participaciones que yo escuché.
Ustedes como colectivo, o tú a nivel individual, ¿cómo piensan que fue la movilización ahora a una semana de distancia? ¿Qué resultados? Y bueno, en este sentido, en términos emotivos, ¿cómo se sienten ustedes después de la movilización? Sino también que nos pudieras hablar sobre los detenidos, sobre este tipo de cosas que de pronto acá a la distancia en México poco pudimos saber. Hace un rato te comentaba que una de las únicas fuentes que pudimos...
Sí. Las organizaciones que hicieron el llamado a Welcome to Hell hicieron la concentración y organizaron también una marcha. Aquí en Alemania, todas las marchas, todas las concentraciones se tienen que registrar ante la policía antes de unos, por lo menos 24 horas antes de que comiencen. esas dos acciones, la concentración como la marcha, se registraron y fueron autorizadas por la policía, es decir, acciones legales. La policía los había autorizado, el Estado de Hamburgo había autorizado esas dos acciones de protesta. La concentración donde hablaron los compañeros de México, donde habló el compañero de África y la compañera de Rusia, marcharon sin ningún contratiempo, todo estuvo bien. Cuando terminó la concentración, debía comenzar la marcha. Al comienzo de la marcha, a la cabeza de la marcha, iban los compañeros del bloque negro. Era un grupo como de 600 compañeros vestidos de negro y claros. Aquí hay una ley que dice que ninguna marcha puede tener miembros que vayan encapuchados, o sea, que vayan cubiertos de la cara, ya sea con máscaras o con pasamontañas o con lo que no está permitido. Entonces, pero bueno, el bloque negro es conocido porque así marcha siempre, o sea, donde sea, en cualquier parte del mundo, siempre marcha de esa forma, vestido de negro y encapuchado. Entonces, bueno, ellos vienen al frente de la marcha. Nosotros habíamos terminado ya la concentración y vimos cómo llegaron bloques de cerca 100 policías y luego 150 policías armados hasta los pies, de pies a cabeza. Fueron llegando a donde se iba. Eso nos dio, la verdad, que mala espina, porque había ya tanquetas de agua, había ya tanquetas de estas que lanzan los gases, pimienta. O sea, ya la policía ya estaba preparada para atacar. Esa es la verdad. Los manifestantes se fueron formando, se formó el bloque negro al comienzo. Era una marcha que estaba registrada y estaba autorizada. Cuando la policía ve que el bloque negro va al frente, dice, no la podemos permitir porque los que vienen al frente están encapuchados. Entonces hay como 45 minutos de diálogo entre los que organizaron la marcha, los compañeros del bloque negro y la policía de que se desenmascaren. Lógicamente los del bloque negro dijeron no, o sea, no lo vamos a hacer. Y bueno, antes de que en eso están, cuando la policía los empieza a atacar a golpe de tolete y los empieza a arrinconar frente a la pared. O sea, les ha preparado como una especie de trampa. Y entonces los arrincona hacia la pared, a ese bloque, y los a punta de tolete, a su punta de golpe, los va arrinconando hacia la pared. Y se arma el caos, o sea, se fue un caos, y los compañeros empiezan a salvarse a través, se suben a la pared, o sea, realmente suben como arañitas a la pared, saltan la pared para no ser golpeados por la policía, y la gente empieza a ayudarlos a saltar esa pared, y alguien avienta a la policía estas como bombas de colores, o sea, son como bombas y no salta gas, sino es como el color rojo, el color verde, no sé cómo se llama eso. Y bueno, ahí es cuando la policía retrocede y es cuando los del bloque negro comienzan entonces a correr por todos lados. Es una situación muy violenta porque los del bloque negro no habían lanzado ni una piedra, o sea, no habían hecho nada. Y entonces la policía arremete con ellos, arremete en ese caos también contra civiles, o sea, contra gente que estaba demostrando, estaba ahí en la marcha sin hacer más nada. Y arremete contra todos. Y bueno, en ese momento la marcha se disuelve. Por suerte, como dos horas después se vuelve a conformar ya sin el bloque negro y llega al puerto, a otra parte del puerto. Y bueno, al final esa marcha termina pacíficamente. Pero ya con este antecedente, los del bloque negro se reorganizan. Y salen quemando autos, tirando botes de basura, tirando los postes de tránsito. O sea, es una reacción que se esperaba. lo que esperaba la policía cuando arremete contra ellos de una forma tan violenta, o sea, ¿qué esperar? Pues yo no creo que haya esperado otra cosa más que lo que pasó. Y el barrio este de San Pauli y en realidad toda la ciudad se llena de tanquetas, de agua, de policías, de... O sea, fue una... La ciudad estaba sitiada. No te exagero. No había una esquina donde tú no vieras un grupo de 15, 20 policías armados de pies a cabeza. Controlaban a todos. Por ejemplo, si tú ibas, te tenían en la calle, te controlaban. Y si tú llevabas un vestido, un suéter, una camiseta negra, te detenían y te llevaban a esas cárceles provisorias de las que hablé hace un momento. Y te detenían 24 horas. Si tú te veían sospechoso porque algo, te detenían y llevaban a la gente a esas cárceles. Tenemos el caso concreto de 4 compañeros que venían de Rusia sin ningún otro motivación más que estar, ver cómo se desempeñaban estas acciones de protesta en la G20. El día de jueves en la noche, en un barrio que se llama Stenshanse, que es muy cerca de aquí del barrio de San Pauli, los del bloque negro comienzan entonces, te digo, a defenderse, digamos, a reaccionar, y de una casa, de un edificio alto, en la azotea se le comienzan a lanzar a los policías que piedras, que agua. Se dice que también cócteles molotov. Eso yo no lo vi, pero se dice. Y entonces estos 4 compañeros rusos están tomando fotos de esa situación. Y son detenidos por la policía, y no por la policía federal, digamos, sino por policías de una unidad especializada en contra del terrorismo. Es decir, ellos, este tipo de policía, ya iba armado con armas de fuego. No con toletes, sino con armas de fuego. Y son la policía alemana los pone en acción cuando se atacan, por ejemplo, terroristas del Estado Islámico o algo así, un nivel mucho más alto. Los puso en acción ese jueves en la noche. Ese grupo de policías detiene y golpea a los 4 compañeros rusos y los lleva a esas cárceles. Y ahora en los medios se dice que esos compañeros rusos están, son parte del bloque negro, lo que es totalmente falso.
Se acaba de unir a la llamada otra compañera. Vamos a estar aquí. Espero que nos escuches. Si nos escuchas, Yolanda, ¿verdad?
Sí, yo los escucho un poco lejos.
Quizá podríamos ir por ahí ampliando un poco más, digamos, como estas perspectivas de lo que vieron en términos de esta ola represiva sobre la movilización. ¿Qué les parece?
Perdón, es que desde 2 semanas antes de que empezara realmente la G20, estuvimos viendo una exageración de presencia policial por toda la ciudad. Yo vivo en un suburbio que está retirado del centro y hasta acá se veía, bueno, con cualquier pretexto, una movilización policial inesperada. Entonces realmente creo que un poco la represión empezó a señalizarse desde antes, dándome esto va en serio, aquí estamos, un ambiente que yo no había vivido en los 12 años que tengo viviendo en Hamburgo, ¿no? Esta es un poco mi experiencia desde antes. Claro que en la semana ya esto fue exagerado.
Sí, sí. Bueno, justo algo haciendo referencia a la forma en como México supimos de la noticia, pues fue justo a través de, por una parte, de esta idea que mucho se maneja en los medios de comunicación, que es la del bloque negro, sobre todo ya, digamos, como haciendo barricadas, ¿no?, en las calles de Hamburgo, los incendios de los automóviles, ¿no?, digamos, como el enfrentamiento. Hace rato nos comentaba justamente de esta primera agresión de la policía sobre los compañeros del Bloque Negro. Y una de las cosas, bueno, que acá nos resulta justamente es el tema de la violencia, ¿no? Hay una inmediata denominación justamente de la movilización como violenta, ¿no?
Yo creo que la forma en cómo se ve el Bloque Negro, llamado Bloque Negro, desde México a como lo vemos aquí es diferente, o como lo ve una parte de la sociedad europea. Mucha gente sí lo estigmatiza, pero hay un sector de la sociedad que lo entiende como una forma de expresión de las sociedades democráticas. Quizá una expresión exagerada, quizá una expresión que manifiesta cierta violencia, pero también hay que señalizar que, por ejemplo, cuando la prensa dice que ejercieron violencia, bueno, se ejercieron violencia contra la violencia que ellos recibieron de la policía. Pero hay que separar, por ejemplo, quemar autos y romper cristales no es violencia, es daño en propiedad privada, pero son dos cosas diferentes. La violencia se ejerce contra otras personas y el daño en propiedad privada es una señalización muy clara contra el capitalismo. Así se ha venido manejando desde siempre, desde que nacieron los bloques negros, aquello de romper los cristales de los símbolos del capitalismo como McDonald's o como... Bueno, es realmente daño en propiedad privada y no es una violencia directa a las personas. Entonces, todos esos pequeños detalles son lo que la prensa usa para estigmatizar este tipo de manifestaciones. Es decir, el bloque negro no es violento contra nadie de la población. Tú puedes pasar junto a ellos y a ti no te van a hacer nada, absolutamente nada. La violencia que ellos ejercen es primero contra la violencia que reciben de la policía, ahí sí es una respuesta, y la otra es un daño en propiedad privada, generalmente en símbolos muy claros del capitalismo. Entonces son dos cosas como que hay que dejar claro, ¿no?
Yo agregaría a eso que la violencia viene, si hablando de violencia, la violencia viene de la policía. Viene de la policía contra la población civil. Ya comenté este caso de los cuatro compañeros rusos. Estaba yo en el centro, voy a comentar otro caso, estaba yo en el centro de San Pauli y estaba lleno de policías. Había calles donde solo podían pasar los policías. En ese momento, un joven, tal vez de, no sé, veintitantos años, vestido oscuro, o sea, no vestido de negro, no encapuchado, sino solo gris, negro, tal. Hay una trifulca por allá y él sale corriendo en dirección a los policías, se tropieza y los policías lo atacan y lo rodean y es una situación como lo vemos en México. Lo toletean y al muchacho le abren la cabeza. O sea, termina ensangrentado aparte de los golpes que le dieron en el cuerpo. Me acerco yo a limpiarle la sangre y él se levanta todavía en shock y se dirige a los policías y les dice, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué? Si yo no soy del Bloque Negro, si yo no hice nada, ¿por qué me golpeas? Y creo que eso fue algo que es importante porque la violencia viene de los policías. Atacan con tanquetas de agua, atacan con gas pimienta, a gente que no tenía nada que ver con nada. O sea, que estaban demostrando pacíficamente, estaban marchando pacíficamente y la policía arremete contra ellos. Ahora, quisiera yo agregar, ¿cuál es el discurso del gobierno de Hamburgo con el alcalde Olaf Scholz a la cabeza? Pues dice que la policía actuó en base a derecho, que actuó en base a derecho y que lo que hizo fue correcto. Y hubieran sido tan, pues que hubieran hecho su trabajo tan bien. Eso es realmente pues algo de su punto de vista.
Sí, yo estoy...
Sí, adelante.
Totalmente de acuerdo, las cosas en Hamburgo han pasado lo que... Sí, han sobrepasado lo que cualquiera de nosotros hubiéramos pensado. Es decir, además de la intimidación que empezó por parte de la policía desde antes, desde de antes de incluso de iniciar las y todo el, aparte de agresión directa, muchos de los manifestantes pacíficos que no tenían nada que ver con el bloque negro, realmente el problema o el problema trae la registras ante la policía, y si la registras con tiempo, esa protesta debe ser respetada. Y ellos habían respetado su marcha, el bloque negro. O, para que la gente también un poco quede claro, el bloque negro no es una agrupación, sino que muchas agrupaciones, generalmente de orientación de izquierda, se pueden adherir al bloque negro. Y la idea era marchar hasta llegar a la entrada donde estaban las personalidades, de una especie de que da hacia un puente, y ahí empezó todo lo que vino después fue en respuesta a esa testimonio. No formaban ellos por parte del bloque. Hubo agresiones por parte de la policía directamente a periodistas, que es algo, bueno, impensable aquí, ¿no? En la noche, ese día, el viernes en la noche fue cuando se dieron los principales enfrentamientos, y también una cosa que sobrepasó todo lo que se hubiera podido esperar es que llegó policía armada. No se usaron las armas, por suerte, pero llegó policía armada. Y eso es algo que de ninguna manera es aceptable. No puedes ir contra personas desarmadas, por el bloque negro que sean, no puedes ir a enfrentarlas como policía con armas. Entonces, esas son las cosas que nosotros como personas que vivimos en Hamburgo, como ciudadanos de Hamburgo, no podemos tolerar. O sea, independientemente de las justificaciones que ellos dan, debe haber una clara línea entre las cosas que no debería hacer la policía bajo ninguna circunstancia.
Sí, claro.
Y eso es parte de lo que queremos señalizar, ¿no?
Sí, sí. Justo hablando de esta forma de actuar de la policía, de los gobiernos, ¿qué hay de cierto sobre esta, digamos, como campaña de, digamos, como de persecución sobre compañeros y compañeras militantes anticapitalistas? Hace rato le comentaba a la compañera Leti sobre esta nota que nosotros seguimos acá sobre una especie de fichero, ¿no? Propuesto por Merkel para, digamos, como hacer una especie de seguimiento. Eso por una parte, y la otra, por acá nos enteramos que había la intención también de cerrar al menos dos espacios ocupados y donde se llevan a cabo importantes actividades. Uno de ellos, el Rote Flora, justamente como vistos por las autoridades como los núcleos principales de donde surgió toda la movilización. Y lo que nosotros leíamos por acá justamente era que el argumento de las autoridades era cerrar esos espacios porque ahí es donde están justamente aquellos que violentaron la ciudad, ¿no? Este, digamos, el discurso oficial. Ojalá ustedes nos pudieran contar un poco más sobre esto.
Bueno,
sí, comienza tú, Yolanda.
Sí, una de mis formas de percibir esto es que, como sabemos, desgraciadamente en Europa en los últimos años ha habido una tendencia regresiva hacia modelos más autoritarios, hacia una derecha más radicalizada y hacia un fascismo que se creía ya superado en Europa por distintas razones. Lo vemos en los diferentes partidos de extrema derecha que han surgido en Europa y en cómo la izquierda tradicional moderada, que sería la socialdemocracia, también por su alineación al modelo neoliberal ha perdido muchos votantes. Esto en general en Europa. Esto obviamente ha hecho que la situación se radicalice tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Y así como han surgido nuevos partidos de izquierda, como aquí el Linke, como en Francia surgió ahora para las últimas elecciones Melechón, así la derecha se ha radicalizado, pero también en el centro, o partidos que tradicionalmente se piensa que son más de centro, aprovechan esto, digamos, para afianzarse en sus políticas. Y eso es lo que están utilizando aquí. Es decir, el centro-derecha tradicional de Merkel y la CDU y el CSU está buscando estigmatizar a la izquierda, reconocerles desde aquí en Hamburgo como es la Rote Flora y todo, pero lo que busca es añadir al partido de Linke, en fin, estigmatizar a la izquierda como es una izquierda violenta. No puede existir en un espectro democrático. Vean a raíz de esto, que se está utilizando ese argumento para estigmatizar a toda la izquierda.
Claro.
En cuestión a los ficheros y a la Rote Flora, bueno, los ficheros los pueden hacer. En realidad, pienso el gobierno alemán la tiene difícil para identificar a los del bloque negro. O sea, a no ser que sea a través de una infiltración, es difícil identificarlos. O sea, ¿cómo? No sé, o sea, a mí no sé cómo los puede identificar. Lo que sí se va a hacer es que, bueno, van a pagar, como decimos en México, o sea, por culpables, porque ahí van, en ese fichero van a entrar gente que en realidad no pertenece al bloque negro, que no es radical de izquierda, pero que sí es activista, que sí está ejerciendo su derecho a la protesta, y es lo que... Si hay una, va a ser una tabla rasa, se puede hacer una tabla rasa y agarrar a todos, y bueno, todos caben dentro de la etiqueta de izquierda extrema y los ponemos en el fichero. Ese fichero consiste en que, bueno, si a ti te fichan, por ejemplo, en Hamburgo, en Alemania, toda tu información se corre a toda la policía secreta de Europa, la Europol que le llaman. Y entonces, si tú pasas, por ejemplo, si tú eres registrado o controlado en Francia, pues ahí aparecen tus datos. Y te encuentran en España lo mismo. O sea, va a ser una red, eso es una red de información de policíaca, donde se tienen registradas a las personas, que desde mi punto de vista no puede ser del bloque negro, porque no sé cómo los puedan identificar, ¿no? Sino que va a ser más bien de otros activistas, por ejemplo, en el caso de los que yo les decía, pues puede ser que si se llega a hacer este fichero, pues ellos caigan en ese fichero. Con respecto a la Rote Flora, mira, el Rote Flora está en un barrio que se llama Stenstrans, que hace 20 años, cuando yo llegué aquí, era un barrio alternativo 100%, gente de izquierda, artistas, alternativa en ese barrio. Y el Rote Flora era un centro de encuentro para todos, era un centro privado para los del bloque negro, para los de izquierda radical. Tú podías en fiestas, había, por ejemplo, los domingos hacían como desayunos colectivos, o sea, era un centro de la comunidad de ese barrio. Pero ¿qué pasa? Llega la gentrificación y comienzan, era un barrio, además, déjame decirte que era un barrio donde vivía mucho turco, vivían turcos de otros países, y había muchas tiendas locales, es decir, vendían sus frutas, vendían sus vestidos, un barrio muy popular, muy, muy alternativo. Llega la gentrificación, comienza con el saneamiento, el Prodexa saca a esos habitantes, eleva las rentas y entonces ya la gente que vivía ahí ya no puede quedarse. Llegan otros más ricos que pueden pagar esas rentas y comienza, el barrio se comienza a transformar. Comienza a ser un barrio chic, un barrio de lujo, un bar burgués. Y donde ves en la calle cafés donde la gente se sienta a tomar su cafecito, hay tiendas de ropa carísimas donde un pantalón te puede costar lo que una gente gana en una semana. O sea, ropa que nosotros no podemos comprar. O sea, es gente que los ricos, los más ricos pueden comprar esas cosas. Y todo eso se empieza a desarrollar en ese barrio. Lo único que termina quedando de lo que fue en aquel entonces el barrio es la Rote Flora. Y la Rote Flora Claro, cambia también su público, porque entonces la gente burguesa que vive ahí, pues ya no va al Roteflora, ¿verdad? O sea, ya no vaya los, ya no se desarrollan las mismas actividades en el Roteflora que se desarrollaban antes. Y se empieza, digamos, a, pues sí, se hace un público más cerrado en el Roteflora. O sea, claro, es lógico. Y se dice que el Roteflora es el centro de los del anarquismo. No es cierto, o sea, es un centro alternativo donde todo mundo puede ir. Ahora, a pesar de la gentrificación, hacen sus fiestas los fines de semana, todo mundo puede ir, solo que el público de ese barrio nuevo, burgués, rico, pues no va, o sea, no va a esas fiestas. Y los que vivimos ya fuera de esa. Y es así como el Roteflora, pero el Roteflora tiene una historia de años, o sea, hace 20 años ya existía. Sí, oye, Fernanda.
Sí, yo quería agregar una cosa interesante para que pues tengan una idea más clara de la Roteflora. Ellos se denominan como grupo autónomo. Esto quiere decir que dentro de la gente que acude a la Roteflora no hay un mando. Es decir, no es que si quienes de la Roteflora hayan participado en el bloque negro, no es que alguien les haya dado la orden. Habrá muchos que no participaron y probablemente pueda haber algunos que sí participaron, porque esa autonomía se respeta. No es como un grupo político estilo un partido que muchas veces tienen línea y tienen que respetar. No, aquí no. Son grupos autónomos y dentro de esa autonomía también el Bloque Negro no es un grupo, es una forma de manifestación a las que algunos se adhieren y otras no. Y dentro de la Roteflora habrá quien se adhirió al Bloque Negro y quienes no. Y muchos de los que adhirieron al Bloque Negro eran gente que quizá venían de Francia o de Holanda o de muchos países, porque se sabe que en estas manifestaciones se marcha. No es un grupo, es una forma de activismo. Y no hay una visita de cómo los van a identificar. Mira, hace muy raro aquí, ¿no? Nuevamente en Colonia, bueno, tras todos estos años y con cámaras que había porque era festejo y todo, no han podido identificar creo que más que a dos de los agresores. ¿Qué va a pasar? Que no tienen forma de llegar a la gente del Bloque Negro y justamente lo que van a hacer es, bueno, vamos a agarrar a gente que sabemos que está dentro del grupo de la Roteflora o que son activistas aquí o que son activistas acá. Eso es, desgraciadamente, van a terminar haciendo.
Ahora quisiera más bien que ustedes pues justo retomaran esta conversación y hablaran un poco de estas cosas que por lo menos en esta hora de conversación se nos haya pasado. Al inicio, Yolanda, hablábamos de un poco, digamos, como las actividades que desarrollan ustedes como colectivo de solidaridad con México y con Ayotzinapa. Hablamos también un poco de la diversidad de acciones que se desarrollaron en el marco de las movilizaciones contra el G20, y bueno, pues ya en el momento en el que...
Y bueno, este bloque fue muy diverso a lo largo de la marcha, a veces tenía más gente, a veces menos, se adhirieron un momento un nutrido grupo de brasileños, luego se fueron, pero sí que de alguna forma buscamos tener una presencia conjunta, una forma de protegernos, porque de alguna forma somos pocos. No somos una gran comunidad como los turcos o los kurdos. Entonces, pero sí había la clara intención de demostrar que creo que una cosa central de ese bloque era demostrar o tratar de que la gente que se acercaba escuchara que las cosas que pasan en Latinoamérica no son como la prensa internacional. No es ni para Brasil, no es para Venezuela, no es ni para México. O sea, ¿cómo realmente hacen nuestros países, ¿no?
Sí, sí.
Eso es algo importante para nosotros.
Retomando un poco lo que como colectivo hacemos, bueno, yo mencionaba que somos un colectivo pequeñito y nuestras limitaciones, entre comillas, pues es la cuestión financiera. Pero vamos a darle aquí, dándole a dentro de nuestras medidas, en lo que está pasando en nuestros países y con Latinoamérica, y ella mencionó los medios tergiversan lo que está pasando. Entonces, es un poco, citando a los compas zapatistas, es un poco abrir esa brecha, abrir ese hoyito y decir, por aquí vamos, aquí y vamos así siendo la piedra en el zapato, aunque sea chiquitita, porque lo que está pasando en México, la situación en México desde mi punto de vista es muy terrible. Tenemos casi 30,000 desaparecidos, casi tantos como lo tuvo Argentina en la dictadura. Tenemos 200,000 muertos, cuántos desplazados, feminicidios. La situación está, y como dicen los copas zapatistas, se va a poner peor. Entonces, yo pienso que estas pequeñas acciones que nosotros u otros colectivos dentro de Europa hacen, pues es una forma de hacer puentes para que la información corra, para que haya solidaridad, para que se dé a conocer lo que esté pasando en nuestros países. Y bueno, pues ahí seguiremos hasta que el cuerpo aguante, como dice.
Muy bien.
Sí, ahí seguiremos.
Justo me ganaron la pregunta, era justo ver preguntarles a ustedes cómo ven México, ¿no? Hemos visto acá en las últimas semanas cosas tan preocupantes como el tema del espionaje a activistas y periodistas, como para ir en la recta final, ¿ustedes cómo ven o el país de lejos?
Pues principalmente con dolor, ¿no? Un dolor muy fuerte. Porque las cosas más valiosas que puede tener el ser humano, que es la vida y la libertad, están en constante peligro para casi cualquier ciudadano, cualquier ciudadano. Y se siente una impotencia también estando lejos, porque pues mucha gente puede pensar que uno tiene acá una vida mejor, y claro, tal vez por eso salimos o por otros motivos, pero muchos de nuestras familias y afectos siguen estando allá. La gente que vivimos en otro país, seguimos teniendo familia allá. Y la preocupación de ver que no hemos sido como país capaces de encontrar el punto de quiebre que nos permita realmente salir de esta situación tan terrible. A veces desde lejos uno piensa, ahora, este es el detonador. Este es el detonador que hará que la sociedad no pueda más, o que sea un escándalo tal que la prensa internacional diga, no, espérate, eso no puede ser en una democracia. Siempre que pasa un escándalo mayúsculo, como ahora con el espionaje, uno piensa, vaya, finalmente se van a dar cuenta de que no puede seguirse tratando a México como una democracia, debe exigir más. Pero no sucede, y no nos queda más que seguir tratando de que eso suceda. Desde dentro, desde fuera, seguir tratando de que ese punto de quiebre llegue. Es frustrante, pero es lo único que nos queda. No podemos hacer otra cosa. Alguna vez escuché una entrevista que le hacían a una de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y le decían que si en algunos momentos de esos 30, 35 años de marcha no le habían dado ganas de claudicar. Y decía, es que claudicar. La pérdida de vidas en México a tal que no podemos claudicar, simple y sencillamente no podemos darnos ese lujo, tenemos que seguir y seguir.
Claro.
Creo que se cortó la comunicación.
Bueno, pues algo más que quieran ustedes justo añadir de esta visión de México en la distancia de, digamos, de la crisis que vive ahora. Para ir cerrando, sería bueno pues que si quieren abundar en algo más sobre eso.
No, yo solo quisiera agregar que la situación en México, tal vez desde afuera dicen, bueno, uno tiene una vida más confortable, más relajada, pero bueno, aquí la vida también como migrante está difícil, ¿no? O sea, está realmente para nosotros migrantes la hemos perdido. Y a veces algunos latinos se pierden en la lucha diaria que significa estar aquí y se olvidan de lo que pasa en sus países. Pero bueno, hay otro también, como decía Yolanda, uno tiene familiares, amigos, conocidos en México todavía, y hay un compromiso con ellos, con uno mismo también. de no olvidar de dónde viene uno para continuar aquí, luchando de poquito a poquito. Yo solo quisiera, bueno, decir que, como lo mencioné antes, que vamos a seguir aquí de esta forma o de otra. Se va a seguir aquí haciendo para que todo el mundo se entere de qué está pasando en México. Aprovechando que ustedes nos abren este espacio, aprovechando, por ejemplo, compañeros con quien nadie aquí, haciendo red fácil de que haga posible que se sea donde se vea mejorías en el país. Y bueno, yo solo quisiera despedirme. Yo conozco su historia desde hace ya bastante tiempo por otras compañeras y los aprecio personalmente mucho. Tuve alguna oportunidad de estar en su... Y pues muchas gracias por el espacio que nos han brindado. Gracias.
Muchas gracias. Yolanda, si quieres enviar un mensaje, adelante.
Sí, pues nada más, igual que Leti, agradecer el espacio que nos han dado y reiterarles la admiración a toda la gente que desde allá, como ustedes, poco o mucho busca ser, porque sabemos lo difícil que es. Y bueno, especialmente al gremio que hace, que trabaja en las comunicaciones, periodistas, comunicadores, sabemos lo difícil que es, o a cualquier luchador social como Trini y Omar que vinieron, nuestra admiración, pero no de dientes para afuera, sino de esa que realmente te llega, porque sabemos lo que es estar allá, allá vivimos, y lo que debe de ser para todos ustedes, ¿no? Entonces, un abrazo muy grande y toda nuestra admiración y respeto de acá.
Bueno, pues muchas gracias por habernos contado justo lo que pasó. Y bueno, pues estamos por acá en contacto. Y pues muchas gracias a ustedes también que están allá haciendo estas actividades de solidaridad y bueno, pues denunciando lo que pasa acá en México. Hamburg, meine Perle, Pflaster, Stein und Scherbe. Ich wüsste nicht, dass euch irgendwer bestellt hat. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier schnell moin, welcome to the hell sagt. Ich wüsste nicht, dass euch irgendwer bestellt hat. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier schnell moin, welcome to the hell sagt.